Hola Cuba, les saluda Grisel González.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí y en especial a todos aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Así es, y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Estados Unidos publica lista de recomendaciones para estadounidenses que viajen a Cuba.
Esta dictadura de 6 décadas tiene que acabarse.
El congresista Mario Díaz-Balart habla sobre posible encauzamiento a Raúl Castro por asesinato.
Vuelve a fallar prueba realizada por ETEXA para conectar los celulares a la Internet.
Ecuador abandona el ALBA, organización impulsada por Hugo Chávez y Fidel Castro.
Y en los deportes, el pelotero boricua Javier Báez conecta el segundo jonrón más largo de la temporada. Les tenemos todos los detalles.
Esto y más aquí en el Noticiero de Televisión Martí.
Los hoteles Nacional y Capri en La Habana continuaron a la cabeza de la más reciente alerta de viaje a Cuba emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Pese a que Washington rebajó a nivel 2 la alerta de viaje a la isla, recomienda evitar las mencionadas instalaciones turísticas. Para eso tenemos aquí a Ricardo Quintana, quien nos abunda sobre este tema. Adelante, Ricardo.
Alfredo Grisela, bueno, esto tiene que ver con los ataques sónicos que, como ustedes conocen, afectó la salud de más de 20 diplomáticos americanos en La Habana, así como familiares. De ahí que Washington ya había dicho que algunas de las víctimas se habían alojado en el Nacional y en el Capri.
Fue el pasado 6 de octubre cuando, en una nota, la Embajada de Estados Unidos en La Habana advirtió a los estadounidenses de que su personal diplomático había sido atacado con medios aún no identificados en los hoteles Capri y Nacional y, por lo tanto, había emitido restricciones de alojamiento en ambas instalaciones. Este jueves, en una nota que rebaja de 3 a 2 el nivel de alerta de viaje a Cuba, el Departamento de Estado recomienda evitar los mencionados hoteles, algo que no toma por sorpresa a Orlando Gutiérrez, del directorio democrático con sede en Miami.
Creo que la reducción de nivel de un 3 a un 2 se refiere puramente a regulaciones internas burocráticas o dinámicas internas burocráticas del Departamento de Estado. El lenguaje es muy fuerte y no se muestra un mejoramiento de la crisis.
También recomienda la nota oficial: si experimenta algún tipo de fenómeno auditivo o sensorial agudo, cámbiese inmediatamente a otra área. Sepa dónde buscar atención médica en Cuba. Consulte a un profesional médico antes de viajar, si tiene problemas de salud o al regresar si cree que ha sufrido síntomas similares. Sebastián Arcos, investigador del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida, considera que hay contradicción en la rebaja del nivel de alerta, cuando aún no hay evidencia pública que justifique esta medida.
Esta suavización, digamos, de la categoría del Departamento de Estado no puede esconderse como otra cosa que un relajamiento de esas restricciones de viaje a Cuba, que al final todos sabemos que favorecen al régimen cubano y a su aparato militar y de seguridad, que son los que controlan el sector turístico de Cuba.
La nota de este jueves recomienda a los americanos que tienen planes de viajar a Cuba ejercer mayor cautela, mientras que la anterior, emitida en marzo último y que situaba la alerta en el nivel 3, instaba a quienes planeaban visitar Cuba reconsiderar su decisión.
Hay que destacar que el Colegio Médico Americano publicó en su revista del mes de agosto la opinión de los 4 médicos atendiendo el caso de que efectivamente los daños neurológicos de los diplomáticos afectados indican un ataque intencional.
Personalmente no puedo explicar esta medida en el contexto de las palabras del presidente y no puedo explicarme qué es lo que hay detrás de esta nueva medida.
Luego de casi 2 años, aún está por determinar quién o qué es el responsable de estos ataques. Por cierto, este jueves la embajada en La Habana anunció que reanudaba algunos servicios para ciudadanos de Estados Unidos en Cuba, entre ellos renovación de pasaportes, primera solicitud de pasaporte, servicio notarial y de autenticación, informe consular y de nacimiento en el extranjero, así como asistencia de emergencia. Alfredo Rizel, nuevos servicios para ciudadanos americanos en La Habana, anunció hoy la embajada.
Bueno, qué bien. Muchas gracias, Ricardo, por ese informe.
Gracias, Ricardo.
Continuamos con más informaciones. Familias cubanas afectadas por la suspensión del programa Parol de Reunificación Familiar han sido convocadas para un encuentro con la prensa en la ciudad de Hialeah. El llamado ha sido lanzado por Indira Solís, locutora cubana de Radio Arcu, emisora que transmite por internet radicada en la localidad de Ocala, ubicada en el centro del estado de la Florida, a fin de que la prensa recoja el sentir de las familias afectadas. Solís administra una página en Facebook que aboga por la reunificación de la familia cubana y cuenta con cientos de seguidores que en su mayoría han visto truncada la posibilidad de viajar a Estados Unidos con visa Parol desde que el Departamento de Estado anunció en noviembre pasado que suspendía esta diligencia hasta nuevo aviso debido a las reducciones de personal en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, motivadas por los ataques sónicos que afectaron a funcionarios de la sede diplomática.
Y en una entrevista con Televisión Martí durante su visita a las instalaciones de la Oficina de Transmisiones para Cuba, el congresista Mario Díaz-Balart habló sobre el posible encauzamiento a Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate y el posible regreso del programa de visado especial para los médicos que abandonaban las misiones del régimen cubano. Tomás Regalado tiene más información.
Seguimos trabajando con la administración. Tenemos un presidente y una administración que entiende la realidad del pueblo cubano, que entiende la realidad del cáncer que reprime a ese pueblo y que tanto daño ha hecho por 6 décadas. Y seguimos trabajando y yo me siento, no sé si la palabra es confiado, de que viene mucho más, que vienen más pasos positivos, que reconocen la realidad y que reconocen que esta dictadura de 6 décadas tiene que acabarse y hay que hacer todo lo posible para ayudar al pueblo cubano para que esta pesadilla se convierta en una pesadilla del pasado y no la pesadilla diaria que está sufriendo el pueblo cubano.
El congresista Díaz-Balart firmó la carta junto a la legisladora Ileana Ross-Leinen y otros congresistas, entre ellos Ron DeSantis, Carlos Curbelo, Matt Gaetz, Bill Posey y Ted Yoho. El documento fue enviado al presidente Trump pidiéndole que ordene una investigación para determinar si el ex gobernante cubano Raúl Castro debería ser acusado por el derribo de 2 avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. En otro orden, en diciembre del año pasado, el senador Bob Menéndez y otros miembros del Congreso le enviaron al Departamento de Seguridad Interior una carta pidiendo que se reactive el programa de visado especial para los médicos que abandonaron las misiones del régimen cubano en Venezuela y otros países.
Me hicieron asamblea de repudio delante de todos mis trabajadores de mi CDI diciendo que yo era una, como una bandera roja, como un foco de alerta, porque yo era una posible desertora. Y él personalmente se sentó conmigo después y me dijo que yo no podía, ni en mi tiempo libre, salir de otro lugar que no fuera la casa y el CDI. O sea que yo estuve 3 o 4 meses en ese lugar, solamente yendo de mi casa al CDI y del CDI a mi casa. Yo no podía salir al mercado sin que nadie me acompañara. Yo no podía, o sea, personas designadas por ellos para que me, como si me estuvieran custodiando. Yo estaba presa.
El congresista Díaz-Balart se dirigió a los amantes de la democracia que viven en Cuba, Nicaragua y Venezuela. El mensaje del congresista también fue dirigido a los represores con el aviso de que, más tarde o temprano, la justicia llegará.
Primero que el pueblo cubano y los que sufren de la represión, sea en Cuba, sea en Venezuela, sea en Nicaragua, en otras partes, sepan que no están solos. Que el Congreso de los Estados Unidos, que los Estados Unidos está con ustedes. Pero también un mensaje a los que reprimen, a los que asesinan, a los que matan, a los porristas, que la justicia, más tarde o más temprano, les va a llegar a ustedes también. Por lo tanto, si hay una opción de reprimir o hacer daño, o no reprimir y no hacer daño, la alternativa siempre es de no reprimir, porque la justicia un día les va a llegar a ustedes también.
Tanto el senador Marco Rubio como el congresista Mario Díaz-Balart tienen la esperanza de que en menos de 10 años Cuba se verá muy diferente y la gente señalará a la administración Trump como la que de alguna manera desencadenó los cambios. Esto es todo por mi parte. Soy Tomás Regalado y regreso a los estudios.
Muchas gracias, Tomás. Y artistas cubanos del movimiento No al Decreto 349 hicieron el jueves entrega en el Consejo de Estado de una carta de protesta contra esa disposición del régimen castrista que trata de controlar las manifestaciones artísticas en Cuba. La protesta es legal bajo la Constitución vigente que autoriza el recurso de queja y petición siempre que sean respaldadas por un mínimo de 10.000 ciudadanos. La misma vía constitucional que usara el fallecido opositor Osvaldo Payás Ardiñas para reclamar un plebiscito sobre el proyecto Varela. Aunque el grupo que protesta contra el decreto 349 no ha logrado reunir tal número de firmas, la actriz Iris Ruiz dijo a Martín Noticias que el documento fue dejado también en la Fiscalía General, la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Ministerio de Cultura con las firmas que lograron reunir.
Y la empresa de telecomunicaciones de Cuba llevó a cabo otra prueba esta semana para implementar la navegación por Internet a través de los móviles. Esta vez los usuarios dispusieron de solo 70 megabytes para consumirlos antes de las 12 de la noche.
La noticia había sido publicada en el noticiero oficial de la televisión cubana, pero la mayoría comenzó a tratar de conectarse luego de oír a personas en la calle. El examen no superó las expectativas de los usuarios. Joandy Castañeda amplía.
Ahora mismo acabaron de poner datos móviles en Cuba, vamos a ver si la conexión mejora. Este es un video cortico para explicarles de que ya en Cuba se están haciendo cambios de datos para poner internet.
Durante esta prueba de Texas, la congestión en otros servicios se hizo notar enseguida. Según testimonios recogidos por el sitio Cubanet, durante largos lapsos de tiempo no se podían realizar operaciones básicas como chequear el saldo disponible ni activar el paquete gratis. La velocidad del ancho de banda se mantuvo más estable que en la prueba anterior, aunque considerablemente más lenta. La misma fue disminuyendo a medida que más personas ingresaban al sistema y para las 9 de la noche apenas se alcanzaban los 50 kilobytes por segundo. Mientras que en ninguno de los diagnósticos realizados por equipos independientes durante el día, la calidad de conexión pudo sobrepasar el megabyte de velocidad. En este intervalo, sobre las 2 de la tarde, Etexa detuvo la prueba para realizar ajustes técnicos y estuvo interrumpida cerca de una hora. Al momento de esta información, aún se desconoce el costo de los paquetes ni los datos que estos incluirán cuando se haga el lanzamiento oficial.
Hay comentarios de que el internet 100 megabytes, 100 megas viene siendo más o menos uno de 20 a 25 dólares. Otro comentario es que viene siendo de 5 a 10 dólares. Eso todavía, esa información todavía no se sabe.
La propia Etexa tuvo que reconocer que para que la conexión a Internet no les consuma los megabytes de forma automática, es necesario tomar algunas medidas, entre ellas, monitorear las aplicaciones que se actualizan al tener conexión. Según el monopolio castrista, a no ser que sea verdaderamente urgente o imprescindible, no se recomienda descargar fotos, audios, videos o ficheros pesados en los dispositivos. Eso sí, se avizora un servicio lento y caro en el futuro cercano, pues los propios medios oficiales han afirmado que las experiencias de navegación por Internet hoy no distarán mucho del producto final. Mientras tanto, los cubanos se mantienen a la expectativa y ya cuestionan la capacidad de Texas como proveedor de este servicio, e incluso ha dado lugar a burlas y chistes en la Internet. Joandy Castañeda, Televisión Martí.
Y la Unión Patriótica de Cuba cumple hoy 7 años de creada. UNPACO es una organización opositora que lucha dentro de la isla de manera pacífica por la libertad política y el bienestar del pueblo cubano. Su fundador es el expreso político de la Primavera Negra de 2003, José Daniel Ferrer.
¡Viva Cuba libre!
¡Viva!
¡Viva la Unión Patriótica de Cuba! Cuba.
El 24 de agosto de 2011 nació la Unión Patriótica de Cuba, fundada por el líder opositor José Daniel Ferrer. Hoy la organización cumple 7 años al servicio del pueblo cubano y con el objetivo de la lucha pacífica a favor de los derechos humanos. Sus integrantes han sido víctimas de acoso, golpizas, detenciones arbitrarias, años en prisión y todo por luchar por las libertades civiles en la isla.
Hoy estamos celebrando el 7º aniversario de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Por supuesto, la celebración no es con la alegría que quisiésemos, porque Cuba sigue bajo una férrea tiranía, bajo un régimen que oprime y explota al pueblo cubano. Pero sí hay alegría, hay la alegría de que nos mantenemos firmes 7 años después de comenzar nuestra lucha bajo el nombre de Unión Patriótica de Cuba. Nos mantenemos firmes porque sabemos que nuestras mujeres, nuestros hombres, nuestros activistas, nuestros coordinadores ratifican diariamente su firme compromiso con la lucha por una nueva Cuba, por una Cuba con todos y para el bien de todos, como soñó Martí, por una Cuba democrática, libre, justa, fraterna, próspera, por una Cuba con bienestar para todos los cubanos.
En 2012, Amnistía Internacional la calificó como una organización de disidencia pacífica. Se considera la organización opositora más grande de Cuba. Su sede se encuentra en Santiago de Cuba, pero trabaja en todo el país. UNPACU tiene el objetivo de ayudar también a los más necesitados y a los olvidados por el régimen comunista de la isla.
Desde nuestros inicios siempre dijimos que si queríamos motivar al pueblo, si queríamos animar al pueblo, además que somos parte de ese pueblo y por tanto debemos ser solidarios, fraternos, sobre todo con los más necesitados, debíamos prestar especial interés, especial atención y hacer todos los esfuerzos posibles por llevar la medicina al enfermo, el plato de comida al hambriento, por ayudar al ancianito abandonado.
En la actualidad, UNPACU apoya la campaña Cuba Decide, que lidera Rosa María Payá, hija del fallecido opositor Oswaldo Payá, en la que promueven un plebiscito vinculante para iniciar una transición a la democracia.
Protestando, defendiendo los derechos del pueblo. Felicidades, UNPACU, en tu 7º aniversario. Un patriota cubano. Viva Cuba Libre.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el cañonazo de las 9 de la noche.
Y por supuesto nos vamos hacia el oriente otra vez. Regresamos los saludos a la gente de Palma y Baracoa, Palma Soriano, que escribieron, Palma, siguen escribiendo. Gracias por acompañarnos
en este viaje noticioso por Cuba y el mundo. Y cuando regresemos, Estados Unidos enviará barco hospital a Colombia para ayudar con los inmigrantes venezolanos que huyen de Maduro.
Y Ecuador se retira de organización impulsada por Hugo Chávez y Fidel Castro. Esto y más al volver aquí en este noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E. Que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
El buque hospital estadounidense USNS Comfort será enviado a Centroamérica y Sudamérica a fines del próximo mes de septiembre para comenzar una misión humanitaria de 2 meses con paradas en Colombia y otros países de la región. Durante el despliegue, el personal médico militar trabajará junto a sus aliados para proporcionar la asistencia médica necesaria de acuerdo con las necesidades definidas en cada parada. El gobierno colombiano solicitó el apoyo del USNS Comfort en Colombia para aliviar la presión del aumento de inmigrantes venezolanos que se refleja en su sistema nacional de salud.
El gobierno de Ecuador anunció este jueves que no continuará participando de la Alianza Bolivariana para los Pueblos, grupo conocido por sus siglas de ALBA, que en el pasado fue impulsado por el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y también el dictador Fidel Castro. El anuncio lo hizo el canciller ecuatoriano, que aseguró que su país insiste en mantener los principios de autonomía frente a las decisiones del grupo.
El grupo de izquierda Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, conocido como ALBA, se queda sin uno de sus miembros. Así lo especificó el canciller de Ecuador, José Valencia, quien también se sintió frustrado por la falta de colaboración de Venezuela para adoptar medidas que eviten el éxodo de sus ciudadanos. En rueda de prensa, el canciller Valencia argumentó que es una decisión que quiere subrayar la independencia de Ecuador frente a cualquier otro grupo regional que tenga una visión específica respecto a situaciones de la región. Valencia agregó que la posición es firme y está marcada por los principios que rigen la política internacional.
Ecuador anuncia que no continuará su participación dentro de la ALBA, pero que tampoco se integrará a otros grupos de estados que no propicien soluciones constructivas sin exclusión alguna.
Sobre Venezuela, Valencia dijo que solo la estabilidad democrática de ese país producirá una estabilidad económica.
Que las consecuencias de esta crisis provocada por la desestabilización interna, por el problema interno que vive Venezuela, es una consecuencia que apela a la humanidad de todos. Es inhumano permitir que millones de personas salgan de un país como fruto de una situación económica incontrolable, como fruto de una situación política inestable, con consecuencias que atañen y que afectan a todos los países de la región.
Venezuela y otros 12 países de Latinoamérica fueron convocados por Ecuador a una reunión regional en Quito el próximo 17 y 18 de septiembre para buscar una salida al problema migratorio de los venezolanos, que a su vez ha desencadenado conflictos humanitarios y sociales. El ALBA es un grupo fundado por el fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez en el año 2004 para enfrentar las políticas de Estados Unidos mediante la cooperación sur-sur.
Temor es lo que sienten comerciantes por la persecución del régimen de Maduro y los trabajadores por el aumento salarial que, sin entrar en vigencia, ya se volvió sal y agua. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Persecución y cárcel para los comerciantes es la respuesta del régimen de Maduro, que busca un culpable por la hiperinflación.
El comunismo haciendo su trabajo, llevándose a la gente trabajadora.
Comerciantes como Agostino da Silva evalúan cerrar. Con los precios fijados por el gobierno para 25 alimentos, tendría que trabajar a pérdida.
Y no puedo trabajar así como el gobierno quiere que nosotros trabajamos.
Otros, como este barbero, advierten que la crisis será insostenible en el tiempo.
La gente está consternada porque no hayan qué hacer, si seguir trabajando, cerrar o irse. O sea, todo el mundo está en shock, pues.
El aumento salarial de casi 3.500% que aún no ha entrado en vigencia pareciera ser una guillotina para los empresarios, que no podrán asumir los costos, y para los trabajadores, que no podrán cubrir los gastos básicos.
Los trabajadores consideran inviable el aumento de salario mínimo, que equivale a $18 mensuales, a la tasa de cambio del mercado negro.
Nosotros acompañaremos todas aquellas actividades dentro del marco de la Constitución pacífica que vayan en defensa de nuestra integridad, nuestro derecho, nuestro beneficio y la democracia.
Oscar Mesa, director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, SENDAS, advierte que este aumento queda atrás con el incremento de los productos básicos.
Con este incremento lo que hace es seguir de alguna manera dándole combustible a la hiperinflación. La hiperinflación no va a parar por eso. Si le han quitado 8 ceros a la moneda, porque en definitiva un bolívar soberano es equivalente a 100 millones de bolívares, bueno, lo que ocurrirá en los próximos meses es que le quiten por lo menos 3 ceros más. Es decir, ellos no van a poder parar la hiperinflación. La única manera de pararlo es que ellos acepten que, en definitiva, la economía está dolarizada, que también se terminen de dolarizar los salarios para poder de alguna manera estabilizar los precios.
No se ha materializado el aumento salarial de 1.800 bolívares soberanos y ya los venezolanos tienen comprometido el 63.83% del nuevo salario mínimo, que se irá solo en comprar 25 productos regulados. El gobierno promete mejor calidad de vida, pero en la calle se refleja todo lo contrario.
Eso es sal y agua porque eso es puro cinismo, eso es una burla. Ellos lo que llevan es 18 años burlándose de la gente aquí, destruyendo el país. Yo que trabajo con ascensores y mecánica industrial, lo que estoy es pasando es el hambre parejo, porque el sueldo que ganes no te alcanza para nada.
En realidad eso no alcanza lo que le puedan poner a uno, puedan dar a uno. O lo que uno pueda cobrar, pues.
Esa lista que dieron de los precios tan altos de para la comida imposible, eso no va a alcanzar, ¿no? O sea que realmente eso es pañitos de agua caliente.
Con el aumento salarial se afianza el control social del gobierno. El pago del salario mínimo, que por 3 meses asuma el Estado en las empresas que no puedan cubrirlo, será recibido solo por aquellos trabajadores que tengan el carnet de la patria. El gobierno ofreció además un bono a los pensionados por la reconversión monetaria, condicionado también al documento impuesto por el régimen. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martí.
Vamos ahora a hacer una breve pausa, pero antes queremos enviarles un muy afectuoso saludo a ustedes, aquellos cubanos que nos ven en la isla a diario, en vivo, en el noticiero Televisión Martí y después en el cañonazo de las 9.
Por supuesto, que sigan escribiendo, que sigan mandando felicitaciones como la gente de Las Tunas y de Camagüey. Para ellos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Y cuando regresemos, lo más destacado en deportes con Bobby Salamanca Jr.
Especialista que ya está aquí, ya regresamos.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Cita con la Historia, un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas.
selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Caso de una carrera, suma 19 este año Castellanos. José Iglesias se fue de 4-1, mientras Joan Moncada en blanco en tres turnos, pizarra final de 7-2. Y los Phillies están haciendo todo lo posible por un boleto a la postemporada. Este jueves le encargaron al astro Max Scherzer su sexta derrota de la temporada. Para el séptimo, el venezolano Odubel Herrera le botaba la pelota del parque. Bambinazo que llegó hacia el plato las únicas dos carreras del partido. Por los Phillies, Aaron Nola se anotó la victoria al ponchar a 9 nacionales en 8 entradas. Much more than he'd like. Bumgarner struck out looking his first time. He hits it. Bueno, y hasta aquí los deportes.
Bueno, tremendo honrón. Gracias, Bobby.
Bueno, y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Muchísimas gracias, como siempre, por la atención prestada.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Estudiantes chilenos protestaron hoy contra un proyecto de ley del gobierno de Sebastián Piñera que pretende crear un estatuto laboral para jóvenes que estudian y trabajan. La información llega de parte de la agencia Reuters.
Cientos de estudiantes inundaban las calles de Santiago de Chile. Protestan contra el estatuto laboral juvenil.
Exigimos el retiro del estatuto laboral juvenil porque no vamos a seguir siendo la fuerza que mueva sus empresas y sus riquezas.
Quieren que termine la precariedad en los trabajos. ¡Avanzar! ¡Avanzar! En esta pancarta, el ministro de Trabajo chileno aparece como el payaso de una conocida cadena de hamburguesas. La manifestación parecía tranquila hasta que llegaron los antidisturbios. Y acabaron, como ven, a manguerazo limpio. La marcha terminó con varios estudiantes detenidos.
Y el presidente socialista de España, Pedro Sánchez, aprobó un decreto para exhumar los restos de Franco del mausoleo donde reposan cerca de Madrid. El texto deberá ser aprobado en septiembre por la Cámara Baja de las Cortes Españolas.
El gobierno socialista español inició el viernes el proceso legal para exhumar al dictador Francisco Franco del mausoleo donde yace cerca de Madrid. El decreto deberá ahora ser votado por la Cámara Baja del Parlamento. Los socialistas son minoritarios, pero esperan contar con el apoyo de la izquierda radical de Podemos y de los nacionalistas catalanes y vascos para alcanzar la mayoría. La vicepresidenta Carmen Calvo explicó que el decreto tiene una caducidad de 12 meses y que la exhumación tendría lugar previsiblemente a final de año.
La acción más rápida y preferente que había de acometerse para la paz, la concordia y la dignidad de las víctimas que allí están enterradas era exhumar los restos de Franco.
La medida choca con la oposición de la familia, que se niega a que Franco salga del Valle de los Caídos, en cuya basílica yacen los restos del dictador desde que murió en 1975. Calvo explicó que si la familia no indica ningún lugar para la reinhumación o se sigue oponiendo, será el propio Ejecutivo el que decida el lugar al que se trasladan los restos. El decreto aprobado el viernes consiste en la modificación de dos aspectos puntuales de la llamada Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007. Se introdujo un párrafo que señala la urgencia de la exhumación y se indica al gobierno el procedimiento para hacerlo.
Entre tanto, miles de venezolanos continúan huyendo de su país debido a la grave crisis ocasionada por el régimen de Nicolás Maduro. La agencia Reuters tiene los detalles.
Bautizados como venezolanos caminantes, son miles los que se han echado a las carreteras atravesando Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. Con las escasas pertenencias que caben en sus maletas, buscan un futuro. Por donde pasan, reciben muestras de solidaridad que les emocionan.
Porque te digo esto. Esto es oro allí en mi país.
Una labor de humanidad es lo menos que podemos hacer los colombianos. O sea, son seres humanos.
Pero también tropiezan con las leyes. En Colombia, las autoridades locales sancionan a las empresas de autobuses que transportan venezolanos indocumentados. Y más de 200 personas han sido deportadas a Venezuela por carecer de pasaporte. En Ecuador, el gobierno ha dispuesto lo que ha denominado corredor humanitario. Decenas de autobuses trasladan gratuitamente a los venezolanos a la frontera con Perú, país al que podrán entrar solo si tienen al día sus documentos. En Brasil reciben a los caminantes en refugios temporales mientras tramitan sus permisos.
Este es un problema regional, no es un problema del país, es un problema de varios otros países y que en última instancia alcanza toda la América del Sur. Afinal, você tem 2,5 millones de desalojados hasta el momento.
Una cifra que no deja de crecer día a día.
Ahora hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en este noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descárgala ya.
Lenny de la Rosa, un habanero músico que reside en México, sueña con convertirse en el próximo príncipe de la canción.
Y por otra parte, una pareja rusa logra el éxito en una competencia, pero lejos de su país. ¿Y de qué era la competencia? De baile. Roxana Romero nos dice de qué se trata todo a continuación.
Un músico cubano busca pisar los talones de una de las leyendas musicales más famosas del mundo. Se trata de Lenny de la Rosa. El cantante cubano que reside en México dio a conocer que desea ocupar el lugar que dejó el príncipe de la canción.
Dicen que todos tenemos un alma gemela.
El también actor, modelo y bailarín de 34 años de edad admitió al ser preguntado si quisiera ser el sucesor del famoso cantante José José. Dijo, totalmente, bueno, ¿quién no envidia de manera positiva una carrera como la del maestro? Nos dejó un legado maravilloso de interpretación de fuerza y obviamente que hoy en día esté entre nosotros es una gran bendición.
Sé que piensas que estoy loco y no tengo remedio, que para lastimarte no tengo freno.
De la Rosa comenzó a incursionar en el mundo de la música en México como acompañante musical de la reconocida cantante Gloria Trevi. Y en otras noticias, los rusos han invadido Argentina, al menos los bailarines. Al ritmo de Los Mareados, Dimitri Vasín y Sagdiana Kamsina se consagraron campeones en la categoría escenario en el Mundial de Tango.
Cada año más parejas rusas. Y está muy bueno porque tango y Rusia es más alto.
Te quiero tango y baila tango con corazón, sí. Posible. Y para nosotros solo tango corazón. Es todo de mi vida.
El segundo lugar se lo llevó una pareja colombiana, mientras que en el tercer puesto quedaron los argentinos. La final se disputó esta semana en Buenos Aires y contó con la participación de unas 700 parejas procedentes de unos 31 países. Roxana Romero, Televisión Martín.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. Este fin de semana se juega la segunda fecha de la Liga Española y el Barcelona, campeón defensor, estará visitando al Valladolid en busca de otra victoria. El Barça entrenó hoy viernes para hacer los ajustes finales de cara al encuentro del sábado. Mucho se está hablando de la posible salida del croata Ivan Rakitic, quien estaría en la mira del PSG francés. Sin embargo, el tema más comentado era el del posible juego en Estados Unidos, algo a lo que el sindicato de jugadores se ha opuesto.
Respecto a ese tema del posible partido en Estados Unidos, está claro que los jugadores tienen, como son una parte importante, una pata importante de todo este espectáculo que es el fútbol internacional, pues al final tienen voz y también supongo que tienen algo que decir. Lo único que están diciendo es que les tengan en cuenta, nada más. Y a la larga les tendrán en cuenta, lógicamente.
Bueno, y en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, la escuadra de Japón enfrentó este jueves a la de Puerto Rico. Iba a ser un duelo de picheo, pero en el tercer inning, un error en tiro de los caribeños le iba a abrir el plato a la única carrera del partido. Marcador final de 1-0 ganó Japón. Y este domingo se corre el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. Hoy viernes hubo entrenamientos y se vio cómo Ferrari consiguió el mejor tiempo, justo por delante del Mercedes del británico Lewis Hamilton. Veterano Kimi Raikkonen se encargó de lograr el mejor registro de un circuito que ha ganado ya en 4 ocasiones. Mañana sábado se definirán las posiciones de arrancada para la carrera del domingo. Y se corrió la segunda etapa del Tour de Alemania. El pedalista local Maximilian Schachmann se apoderó de la jornada de 196 kilómetros entre Bonn y Trier. El triunfo le permitió además apoderarse de la clasificación general, la cual lidera ahora por 4 segundos. Y por último, la FIFA aplicó una suspensión de 12 meses y una multa de $20,000 al presidente de la Asociación Palestina de Fútbol por incitar al odio y la violencia. Kirill Rajov pidió a los aficionados que quemaran la camiseta de Lionel Messi como protesta al cambio de escenario de un partido amistoso entre Argentina e Israel en junio de este año. Inicialmente se jugaría en Haifa y se trasladó después a Jerusalén. Bueno, esto de la FIFA, pues no puede, no, ¿cómo va a incitar a quemar una camiseta? Además, ¿qué tienen que ver los argentinos con el cambio de escenario, no?
No.
Pero no, hay que tomar medidas.
Pero al que no castigan por eso, lo castigan por corrupción. O sea, la FIFA se ha visto como que empañada en los últimos años.
Lleva unos meses, diría yo, tranquilita en ese sentido. Así que bueno. Esperemos lo mejor.
Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby. Bueno, ahora hacemos una última pausa y regresamos en breves instantes.
Cómo no, aquí en este noticiero de Televisión Martín.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes
puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone, descárgala ya.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
When I say an active investigation is underway, in part what that means is...
Y para finalizar esta edición del noticiero de Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana.
Así es, los hoteles Nacional y Capri en La Habana continuaron a la cabeza de la más reciente alerta de viaje a Cuba emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Pese a que Washington rebajó a nivel 2 la alerta de viaje a la isla, recomienda evitar las mencionadas instalaciones turísticas. Para eso está aquí nuestro colega Ricardo Quintana, quien tiene más sobre este tema. Ricardo.
Pues les cuento, Alfredo, Grisel, que bueno, esto tiene que ver con los ataques sónicos que, como ustedes conocen, afectaron la salud de más de 20 diplomáticos y sus familiares en Cuba. De ahí, bueno, de ahí que Washington ya había dicho que algunas de las víctimas se habían alojado en el Nacional y en el Capri.
Fue el pasado 6 de octubre cuando, en una nota, la Embajada de Estados Unidos en La Habana advirtió a los estadounidenses de que su personal diplomático había sido atacado con medios aún no identificados en los hoteles Capri y Nacional, y por lo tanto había emitido restricciones de alojamiento en ambas instalaciones. Este jueves, en una nota que rebaja de 3 a 2 el nivel de alerta de viaje a Cuba, el Departamento de Estado recomienda evitar los mencionados hoteles, algo que no toma por sorpresa a Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático con sede en Miami.
Creo que la reducción de nivel de un 3 a un 2 se refiere puramente a regulaciones internas burocráticas o dinámicas internas burocráticas del Departamento de Estado. El lenguaje es muy fuerte y no se muestra un mejoramiento de la crisis.
También recomienda la nota oficial: si experimenta algún tipo de fenómeno auditivo o sensorial agudo, cámbiese inmediatamente a otra área. Sepa dónde buscar atención médica en Cuba. Consulte a un profesional médico antes de viajar, si tiene problemas de salud o al regresar si cree que ha sufrido síntomas similares. Sebastián Arcos, investigador del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida, considera que hay contradicción en la rebaja del nivel de alerta, cuando aún no hay evidencia pública que justifique esta medida.
Esta suavización, digamos, de la categoría del Departamento de Estado no puede esconderse como otra cosa que un relajamiento de esas restricciones de viaje a Cuba, que al final todos sabemos que favorecen al régimen cubano y a su aparato militar y de seguridad, que son los que controlan el sector turístico de Cuba.
La nota de este jueves recomienda a los americanos que tienen planes de viajar a Cuba ejercer mayor cautela, mientras que la anterior, emitida en marzo último y que situaba la alerta en el nivel 3, instaba a quienes planeaban visitar Cuba reconsiderar su decisión.
Hay que destacar que el Colegio Médico Americano publicó en su revista del mes de agosto la opinión de los 4 médicos atendiendo el caso de que efectivamente los daños neurológicos de los diplomáticos afectados indican un ataque intencional.
Personalmente no puedo explicar esta medida en el contexto de las palabras del presidente y no puedo explicarme qué es lo que hay detrás de esta medida, de esta nueva medida.
Luego de casi 2 años, aún está por determinar quién o qué es responsable de estos ataques. Por cierto, este jueves la embajada en La Habana anunció que reanudó algunos servicios para ciudadanos norteamericanos en Cuba, entre ellos renovación de pasaportes, primera solicitud de pasaporte, servicio notarial y de autenticación, informe consular y nacimiento en el extranjero, así como asistencia de emergencia. Grisel, Alfredo, aprovecho para desearles buen fin de semana.
Bueno, muchísimas gracias, igualmente.
Me lo quitaste de la mente. Buen fin de semana para ti también, Ricardo.
Gracias.
Entre tanto, familias cubanas afectadas por la suspensión del programa Parol de Reunificación Familiar han sido convocadas para un encuentro con la prensa en la ciudad de Hialeah. El llamado ha sido lanzado por Indira Solís, locutora cubana de Radio Arcu, emisora que transmite por Internet, radicada en Ocala, ubicada en el centro del estado de la Florida, y esto a fin de que la prensa recoja el sentir de las familias afectadas. Solís administra una página en Facebook que aboga por la reunificación de la familia cubana y cuenta con cientos de seguidores que en su mayoría han visto truncada la posibilidad de viajar a Estados Unidos con visa parol desde que el Departamento de Estado anunció en noviembre pasado que suspendía esta diligencia hasta nuevo aviso debido a las reducciones de personal en la embajada estadounidense en La Habana, motivadas por los ataques sónicos que afectaron a funcionarios de la sede diplomática.
Y en una entrevista con Televisión Martí durante su visita a las instalaciones de la Oficina de Transmisiones para Cuba, el congresista Mario Díaz-Balart habló sobre el posible encausamiento a Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate y el posible regreso del programa de visado especial para los médicos que abandonaban las misiones del régimen cubano. Tomás Regalado tiene más información.
Seguimos trabajando con la administración. Tenemos un presidente y una administración que entiende la realidad del pueblo cubano, que entiende la realidad del cáncer que reprime a ese pueblo y que tanto daño ha hecho por 6 décadas. Y seguimos trabajando y yo me siento, no sé si la palabra es confiado, de que viene mucho más, que vienen más pasos positivos, que reconocen la realidad y que reconocen que esta dictadura de 6 décadas tiene que acabarse y hay que hacer todo lo posible para ayudar al pueblo cubano para que esta pesadilla se convierta en una pesadilla del pasado y no la pesadilla diaria que está sufriendo el pueblo cubano.
El congresista Díaz-Balart firmó la carta junto a la legisladora Ileana Ross-Leinen y otros congresistas, entre ellos Ron DeSantis, Carlos Curbelo, Matt Gaetz, Bill Posey y Ted Yoho. El documento fue enviado al presidente Trump pidiéndole que ordene una investigación para determinar si el ex gobernante cubano Raúl Castro debería ser acusado por el derribo de 2 avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. En otro orden, en diciembre del año pasado, el senador Bob Menéndez y otros miembros del Congreso le enviaron al Departamento de Seguridad Interior una carta pidiendo que se reactive el programa de visado especial para los médicos que abandonaron las misiones del régimen cubano en Venezuela y otros países.
Me hicieron asamblea de repudio delante de todos mis trabajadores de mi CDI diciendo que yo era como una bandera roja, como un foco de alerta, porque yo era una posible desertora. Y él personalmente se sentó conmigo después y me dijo que yo no podía, ni en mi tiempo libre, salir de otro lugar que no fuera la casa y el CDI. O sea que yo estuve 3 o 4 meses en ese lugar, solamente yendo de mi casa al CDI y del CDI a mi casa. Yo no podía salir al mercado sin que nadie me acompañara. Yo no podía, o sea, personas designadas por ellos para que me, como si me estuvieran custodiando. Yo estaba presa.
El congresista Díaz-Balart se dirigió a los amantes de la democracia que viven en Cuba, Nicaragua y Venezuela. El mensaje del congresista también fue dirigido a los represores con el aviso de que, más tarde o temprano, la justicia llegará.
Primero, que el pueblo cubano y los que sufren de la represión, sea en Cuba, sea en Venezuela, sea en Nicaragua, en otras partes, sepan que no están solos. Que el Congreso de los Estados Unidos, que los Estados Unidos está con ustedes. Pero también un mensaje a los que reprimen, a los que asesinan, a los que matan, a los porristas, que la justicia, más tarde o más temprano, les va a llegar a ustedes también. Por lo tanto, si hay una opción de reprimir o hacer daño, o no reprimir y no hacer daño, la alternativa siempre es de no reprimir, porque la justicia un día les va a llegar a ustedes también.
Tanto el senador Marco Rubio como el congresista Mario Díaz-Balart tienen la esperanza de que en menos de 10 años Cuba se verá muy diferente y la gente señalará a la administración Trump como la que de alguna manera desencadenó los cambios. Esto es todo por mi parte. Soy Tomás Regalado y regreso a los estudios.
Muchas gracias, Tomás. Por otra parte, artistas cubanos del movimiento No al Decreto 349 hicieron el jueves entrega en el Consejo de Estado de una carta de protesta contra esa disposición del régimen castrista que trata de controlar las manifestaciones artísticas en Cuba. La protesta es legal bajo la Constitución vigente, que autoriza el recurso de queja y petición siempre que sean respaldadas por un mínimo de 10.000 ciudadanos, la misma vía constitucional que usara el fallecido opositor Osvaldo Payás Ardiñas para reclamar un plebiscito sobre el proyecto Varela. Aunque el grupo que protesta contra el decreto 349 no ha logrado reunir tal número de firmas, la actriz Iris Ruiz dijo a Martín Noticias que el documento fue dejado también en la Fiscalía General, la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Ministerio de Cultura.
Y la empresa de telecomunicaciones de Cuba llevó a cabo otra prueba esta semana para implementar la navegación por Internet a través de los móviles.
La noticia había sido publicada en el noticiero oficial de la televisión cubana, pero la mayoría comenzó a tratar de conectarse luego de oír a personas en la calle. El examen no superó las expectativas de los usuarios. Yoandy Castañeda amplía.
Ahora mismo acabaron de poner datos móviles en Cuba, vamos a ver si la conexión mejora. Este es un video contigo para explicarles de que ya en Cuba se están haciendo cambios de datos para poner internet.
Durante esta prueba de Texas, la congestión en otros servicios se hizo notar enseguida. Según testimonios recogidos por el sitio Cubanet, durante largos lapsos de tiempo no se podían realizar operaciones básicas como chequear el saldo disponible ni activar el paquete gratis. La velocidad del ancho de banda se mantuvo más estable que en la prueba anterior, aunque considerablemente más lenta. La misma fue disminuyendo a medida que más personas ingresaban al sistema y para las 9 de la noche apenas se alcanzaban los 50 kilobytes por segundo. Mientras que en ninguno de los diagnósticos realizados por equipos independientes durante el día, la calidad de conexión pudo sobrepasar el megabyte de velocidad. En este intervalo, sobre las 2 de la tarde, Etexa detuvo la prueba para realizar ajustes técnicos y estuvo interrumpida cerca de una hora. Al momento de esta información, aún se desconoce el costo de los paquetes ni los datos que estos incluirán cuando se haga el lanzamiento oficial.
Hay comentarios de que el internet 100 megabytes van 100 megas viene siendo más o menos unos de 20 a 25 dólares. Otro comentario es que viene siendo de 5 a 10 dólares. Eso todavía, esa información todavía no se sabe.
La propia Etexa tuvo que reconocer que para que la conexión a Internet no les consuma los megabytes de forma automática, es necesario tomar algunas medidas, entre ellas, monitorear las aplicaciones que se actualizan al tener conexión. Según el monopolio castrista, a no ser que sea verdaderamente urgente o imprescindible, no se recomienda descargar fotos, audios, videos o ficheros pesados en los dispositivos. Eso sí, se avizora un servicio lento y caro en el futuro cercano, pues los propios medios oficiales han afirmado que las experiencias de navegación por Internet hoy no distarán mucho del producto final. Mientras tanto, los cubanos se mantienen a la expectativa y ya cuestionan la capacidad de Texa como proveedor de este servicio, e incluso ha dado lugar a burlas y chistes en la Internet.
Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Y la Unión Patriótica de Cuba cumple hoy 7 años de creada. Un PACO es una organización opositora que lucha dentro de la isla de manera pacífica por la libertad política y el bienestar del pueblo cubano. Su fundador es el expreso político de la Primavera Negra de 2003, José Daniel Ferrer.
¡Viva Cuba libre!
¡Viva!
¡Viva la Unión Patriótica de Cuba!
El 24 de agosto de 2011 nació la Unión Patriótica de Cuba, fundada por el líder opositor José Daniel Ferrer. Hoy la organización cumple 7 años al servicio del pueblo cubano y con el objetivo de la lucha pacífica a favor de los derechos humanos. Sus integrantes han sido víctimas de acoso, golpizas, detenciones arbitrarias, años en prisión y todo por luchar por las libertades civiles en la isla.
Hoy estamos celebrando el 7º aniversario de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Por supuesto, la celebración no es con la alegría que quisiésemos, porque Cuba sigue bajo una férrea tiranía, bajo un régimen que oprime y explota al pueblo cubano. Pero sí hay alegría, hay la alegría de que nos mantenemos firmes 7 años después de comenzar nuestra lucha bajo el nombre de Unión Patriótica de Cuba. Nos mantenemos firmes porque sabemos que nuestras mujeres, nuestros hombres, nuestros activistas, nuestros coordinadores ratifican diariamente su firme compromiso con la lucha por una nueva Cuba, por una Cuba con todos y para el bien de todos, como soñó Martí, por una Cuba democrática, libre, justa, fraterna, próspera, por una Cuba con bienestar para todos los cubanos.
En 2012, Amnistía Internacional la calificó como una organización de disidencia pacífica. Se considera la organización opositora más grande de Cuba. Su sede se encuentra en Santiago de Cuba, pero trabaja en todo el país. UNPACU tiene el objetivo de ayudar también a los más necesitados y a los olvidados por el régimen comunista de la isla.
Desde nuestros inicios siempre dijimos que si queríamos motivar al pueblo, si queríamos animar al pueblo, además que somos parte de ese pueblo y por tanto debemos ser solidarios, fraternos, sobre todo con los más necesitados, debíamos prestar especial interés, especial atención y hacer todos los esfuerzos posibles por llevar la medicina al enfermo, el plato de comida al hambriento, por ayudar al ancianito abandonado.
En la actualidad, UNPACU apoya la campaña Cuba Decide, que lidera Rosa María Payá, hija del fallecido opositor Oswaldo Payá, en la que promueven un plebiscito vinculante para iniciar una transición a la democracia.
Protestando, defendiendo los derechos del pueblo. Felicidades, UNPACU, en tu séptimo aniversario. Un patriota cubano. Vía Cuba Libre.
Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre en martinoticias.com.
Bueno, y a nombre de Grisel voy a mandar saludos a la gente de la UNPACU en Palmarito y Santiago de Cuba. Santiago ella es de Santiago, Cuba. Le da pena mandarle saludos a tu gente. Mándaselo.
Santiago de Cuba, siempre lo llevo en el corazón.
Muchísimas gracias. Buen fin de semana para todos. Chao.